e interesante observar en la Biblia una lectura, una parábola en la cual Jesucristo presenta la figura de un padre en su relación con sus hijos. Y voy a invitarles a que leamos Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. No vamos a mirar mucho de esto, pero simplemente para tener una idea. Dice la Biblia, la palabra de Dios: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba este muchacho llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a tener una corta oración esta mañana. Padre, pedimos tu bendición sobre la palabra para compartir en esta hora, en este día, en el cual queremos mirar algo de lo que la Biblia nos enseña acerca de tu condición de Padre para nosotros. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tu bendición también alcance todo este lugar, todas las clases y toda la tierra. Gracias te damos por ello en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ustedes saben, estamos estudiando la persona de Dios y viendo las características de Dios, y uno de los de las condiciones, de las particularidades más grandes que tiene Dios, después lo vamos a ver, es que Dios aparece en la Biblia como nuestro Padre, Dios nuestro Padre. Cuando uno mira el tema este del Padre, uno trae a su memoria un montón de cosas. Todos nacemos por un papá y todos tenemos un papá, independientemente de que muchas veces no podamos llegar a tener esa relación tan franca, tan cariñosa, tan cercana, tan próxima a una persona como puede ser nuestro papá. En muchos casos, yo conozco personas, ustedes conocen personas que permanentemente están achacándole algo a los padres. Pasan los años y permanentemente es lo mismo. Y uno dice el refrán que cuando uno es chiquito, el papá es lo más grande que hay. Cuando uno empieza a crecer, uno empieza a darse cuenta que su papá no es tan grande como parecía. Uno sigue creciendo y dice, bueno, la verdad que mi papá no es grande. Uno avanza y llega a los 20 y algo de años y empieza a decir, mi papá no sabe nada. Este sí que no entiende absolutamente nada. Cuando uno pasa la barrera de los 30, generalmente es padre, empieza a pensar, la verdad que en estas cosas, me parece que en estas cosas tenía razón papá. Cuando pasan los 40, 45 años, uno descubre mirando hacia atrás lo vivido y lo experimentado y dice, la verdad que el viejo tenía razón en un montón de cosas. Y cuando el viejo no está más y uno mira para atrás, dice, qué grande que era papá. El ciclo de la vida. Y entonces yo puse aquí la figura de un padre, porque la figura de un padre es una figura emblemáticamente y altamente simbólica y representativa para el ser humano. El papá genera muchas cosas. La figura del padre es una figura que marca mucho a la persona. Si nosotros hemos tenido la bendición de poder tener una relación excelente, marca mucho. Si esa relación no fue tan buena, también marca. Marca para el otro lado, pero marca igual. Entonces, la figura de un padre es una figura importantísima en la vida de los hijos. La influencia de un padre es una influencia importantísima en la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque la primera referencia que uno toma de la autoridad, de la disciplina, de la presencia, del trabajo, del compromiso, es a través de la persona del padre. Por ello, el padre ejerce una influencia muy, muy grande, grandísima, junto a la mamá en la formación de la criatura. Y la presencia de un padre. Muchos de los conflictos de los seres humanos, cuando son grandes, radican en la ausencia del padre. Generalmente la madre es mucho más difícil que se vaya, aunque hay casos en que se va y quede el papá. Yo les contaba que hace poquito estaba en Córdoba y un muchacho se acercó para hablar, un muchacho de unos 40 y algo de años. Y me dijo, mi mujer se fue y me quedé con 5 hijos. El mayor o la mayor, nunca recuerdo, 21 años. El más chiquito, 7 u 8. Obviamente, la ausencia de esta falta de presencia de un padre o de una madre en un hogar en determinadas edades es altamente traumático. Y hay personas que pasan toda la vida, conozco el caso de una que tiene su vida que es un volcán en permanente erupción. ¿Por qué? Porque su mamá lo dejó. Su papá lo dejó. Y entonces es un conflicto para el cual no encuentra solución. La figura, la influencia y la presencia de un padre. Y por último, cuando el papá ya no está, la memoria de un padre. Y entonces uno recuerda, o deberíamos recordar bien a nuestro papá, más allá de los errores. Porque cuando uno crece, uno descubre que el papá también es humano, como uno, y se equivoca, como nos equivocamos todos. Un padre provee, porque la función principal del padre es proveer. Si ustedes miran y observan en la naturaleza, la función, permítanme esta expresión, del género masculino en la naturaleza es proveer. Proveer el alimento, proveer el hogar, proveer la protección, etcétera, etcétera. Un padre ayuda, porque ayuda en todas las necesidades. Nosotros, si hay algo que traemos a la vida es nuestra absoluta incompetencia. No nos podemos defender. Necesitamos que alguien provea de ayuda permanentemente para nosotros, sobre todo en nuestros primeros años. Un padre dirige porque es aquel que plantea objetivos, horizontes, qué vas a hacer cuando seas grande, qué tenés ganas de esto, qué te parece aquello. Un padre provee dirección para la vida, un padre significa refugio y un padre enseña. Enseña cuando habla, y voy a decirles algo más que he descubierto hace algún tiempo atrás, enseña más cuando no habla. Porque a veces hay silencios que son cátedras de enseñanza más que los mensajes y las palabras. La palabra padre aparece 1094 veces en la Biblia y aparece vinculada más o menos en estos dos conceptos. En el Antiguo Testamento aparece vinculada a Dios como padre de un pueblo, el pueblo de Israel. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento a Dios como padre de ¿quién? De un pueblo especial, de un grupo de personas que es el pueblo hebreo. Y entonces la nación de Israel muchas veces se identifica con Dios y dice Dios nuestro padre. Y Dios mismo habla y dice yo vuestro padre. Y en segundo lugar, allí en el Nuevo Testamento, cobra una dimensión mayor porque aparece el concepto de Dios como padre de cada creyente. Ya no es la generalidad de ser padre de una nación, ahora es la particularidad, lo personal de ser padre de cada creyente. El concepto de padre viene de una palabra latina. La palabra padre viene de una palabra latina que significa aquel que nutre, aquel que provee, aquel que sustenta. El concepto pater significa aquel que está al lado para proveer, para sustentar, para refugiar. Y el gran mensaje que tiene la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es presentarnos a Dios como padre. Ya no es el Dios creador, soberano, juez, enseñador, aquel que es refugio. Todas las características que nosotros conocemos de Dios y que sabemos de Dios y que estamos estudiando de Dios, sino que el Nuevo Testamento presenta a Dios como padre de cada creyente. Y esto toma una dimensión tremenda. Porque una cosa es que Dios sea el soberano, el creador, el potente, el omnipotente, el omnisciente, el sabio, el eterno. Y otra cosa mucho más profunda es que todo eso que es Dios sea para mí mi Padre. Dios es nuestro Padre. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios es nuestro Padre. Y eso es una dimensión tremenda que solamente nos muestra el Nuevo Testamento. Y allí aparece la expresión Dios como Padre, Padre nuestro, Padre vuestro, vuestro Padre, aparece unas 365 veces. Así que fíjense qué significativo, casi un tercio de la cantidad de veces que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento está vinculado a ese concepto, Dios nuestro Padre. No vamos a mirar por amor al tiempo, pero déjenme decirles que entre Dios y su Hijo Jesucristo existe una relación extraordinaria, particularmente si ustedes lo quieren leer allí en el Evangelio de Juan capítulo 5, uno encuentra que el Padre ama al Hijo, el Padre glorifica al Hijo, el Padre le da autoridad al Hijo y el Padre honra al Hijo. Todas esas son manifestaciones del amor y de la relación mutua que existe entre Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo. Y esto es importante porque esa misma bendición que Dios da para su Hijo Jesucristo lo da para cada creyente. Eso lo enseña la Biblia. Y yo tengo que creer eso. Lucas capítulo 15. Para quienes no estén familiarizados con la Biblia, déjenme decirles que Lucas capítulo 15 es la historia de un padre que tiene dos hijos. Siempre recuerdo y recordamos con mamá y nos reímos cuando mamá le leía la historia del hijo pródigo a Luciano, que bueno, ahora está arriba, 30 y pico de años, el grandote. Y entonces le leía y en un momento mamá le dice, bueno, no se nos dice nada de la mamá. Y con la sabiduría de todos los chicos y la espontaneidad de todos los chicos le dice, no te preocupes, abuela, de mandar por otro capítulo. No, en realidad no andaba por otro capítulo. Este capítulo es el único que en la Biblia nos cuenta esta historia. Y es la historia de un padre con dos hijos. Y era un padre que tenía una muy buena posición económica. Y un día uno de los hijos, el menor, se acerca y le dice, papá, quiero que me des la parte que me toca porque me quiero ir. Claro, dicho así, uno diría, bueno, está en su justo reclamo. ¿Por qué? Porque es un hijo, porque va a heredar eso y lo único que está diciendo es dámelo anticipadamente. En el contexto hebreo, esto era una tremenda ofensa. ¿Sabe por qué? Porque significaba, era lo mismo que le dijera al papá, mira papá, quiero que te mueras ya porque quiero mi parte. Dame lo que me corresponde. Era una ofensa, porque era, significaba desear que el otro se muriera porque lo único que uno quería era tomar lo que le correspondía. Y entonces el padre, dice la Escritura, que se lo da, le da lo que le corresponde y este hijo se va. Se va a una provincia apartada y estando en esa provincia apartada comienza, dice la Biblia, a malgastar, a echar por tierra todo lo que se había llevado de su padre. Hasta que llega un momento en el cual se queda sin nada y justamente llega en ese momento a la provincia una gran hambre. No había para comer. Así que este muchacho comienza a pedir que alguien le dé trabajo. Y un empresario de aquel entonces lo llama y le dice, muy bien, quiero que vayas a mi hacienda para cuidar los cerdos, para darles de comer, para atenderlos. Y en esa condición, en ese trabajo, yo no sé si ustedes vieron alguna vez lo que es acercarse a un chiquero. Cuando yo voy al campo, me voy allá. Los chanchos son animales muy complicados. Los tiene que administrar y manejar el dueño, porque son bravos. Entonces yo nunca me meto. Allá se mete el primo con el tacho de comida y empieza a esparcir el maíz en distintos lugares. ¿Por qué? Porque si hay un solo lugar, se matan entre ellos. Entonces reparte, y no es un trabajo agradable, porque uno está en el medio de la tierra, de la suciedad de los animales, del olor, no importa. En ese lugar estaba trabajando este muchacho, y dice que era tal la necesidad que tenía de alimento que quería comer las algarrobas que comían los cerdos, pero no le daban. Y en esa condición dice, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuántos jornaleros están comiendo en la casa de mi padre y yo acá tengo hambre? Y ojo que nosotros decimos jornaleros y pensamos que era el personal estable de la estancia donde estaba el padre. No, estos eran los que se contrataban para trabajar por día. Ni que hablar los que estaban viviendo permanentemente allí con este, el padre de este muchacho. Y entonces él dice, ¿cuántos que van a trabajar por día a lo de mi papá están ahora con abundancia y yo acá tengo hambre? Me voy, llego, voy a casa y le voy a decir a papá, papá, perdóname, me equivoqué, no soy digno que me consideres tu hijo, haceme como uno de los jornaleros. Contratame diariamente para trabajar. Y allí se fue. Y lo extraordinario de esta escena es que el padre, esperando, supongo yo, permanentemente el regreso del hijo, dice la Biblia que cuando lo vio de lejos, a la distancia, salió él a buscarlo. En un acto de amor extraordinario, de superación de errores, de perdón, de no hay cosas que tenemos que arreglar. No hay cuentas pendientes, nada. El padre fue a buscarlo. Se echó sobre su cuello, lo abrazó, lo besó, se regocijó y le dijo, vamos, hijo. Y entonces le dijo, papá, esperá, supongo yo que le habrá dicho, papá, esperá que quiero decirte algo, me equivoqué, fui, estropeé todo. No, ni merezco ser considerado como un hijo tuyo. Poneme como uno de los muchachos que está trabajando. Y me da la sensación que el padre puso la mano sobre el hombro y le dice, vamos. Vamos, llegó a la casa, tráiganle un vestido, pónganle zapatos, pónganle un anillo, lo cual significaba autoridad, maten el becerro más gordo, vamos a hacer una fiesta. Porque este hijo que técnicamente, prácticamente se me había muerto, porque se había ido, no estaba más conmigo, revivió, volvió, se había perdido y es hallado. Y entonces uno encuentra en esta parábola de Lucas 15, un padre que respeta. Cuando el hijo va a hacer su reclamo, el padre no estaba de acuerdo y sin embargo le dice, acá está tu parte. Un padre que espera, porque el hijo se fue y permanentemente estuvo con el deseo de esperar a su hijo porque sabía que tal vez regresaría. Un padre que lo busca porque estaba mirando, me imagino las veces que habrá mirado al horizonte para ver si su hijo venía. Un padre que ama, porque salió a buscar a su hijo sin importar la distancia. Él desandó el camino para buscar a su hijo. Un padre que perdona cuando toma contacto con su hijo. Un padre que honra a su hijo. Un padre que bendice a su hijo. Y todas estas características, queridos, son aquellas manifestaciones que Dios tiene para con nosotros cuando nosotros creemos en Él como nuestro Salvador personal. Para muchos, Dios es supuestamente el Padre. Déjame decirle que la Biblia dice que Dios es solamente Padre de aquellos que creen en Él por Jesucristo. Juan capítulo 1 dice, a los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. A los que creen en su nombre les dio, ¿qué cosa? La potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador personal, que ha acudido a la cruz de Cristo como este hijo, fue a su padre con arrepentimiento, con contrición de corazón, con un espíritu de dolor, de tristeza, de pesadumbre por haber desobedecido, por haber pecado, por haber fallado, por haber fracasado. Con ese espíritu, todo aquel que llega a la cruz de Cristo y pide perdón, Dios le toma como un hijo. Y nosotros lo creemos. Y ese, en ese Dios, en esa persona, en ese hombre, en esa mujer, Dios respeta, busca, espera, ama, perdona, honra, bendice. ¿Por qué? Porque es la figura de Dios como Padre. Y yo lo que quiero dejar, y me encantó, que más allá de las actitudes del Hijo, lo extraordinario de esta parábola, donde hemos leído aquí en Lucas, es la naturaleza del Padre. No se destacan los problemas del Hijo o de los hijos, porque un hijo se fue, el otro se enojó cuando volvió el hermano, se armó ahí una confusión, pero eso ocupa un plano secundario, porque lo que cobra dimensión acá es la naturaleza del Padre, de un Padre que ama, que perdona, que sostiene, que provee, que cuida, que busca, que espera, que bendice, que honra. Y yo quisiera en esta mañana, independientemente de cuál haya sido tu experiencia con papá, independientemente de cuál haya sido, cada uno de nosotros puede decir esto de mi papá, aquello de mi papá, esto otro. ¿Hay experiencias que son tristes? Sí. ¿Hay recuerdos que son tristes? Sí. No todos los papás correspondemos a la responsabilidad y a la grandeza de ese nombre de ser papá. No todos. Y eso marca una secuela en los hijos. No todos los recuerdos sobre la persona del padre son agradables. Pero yo quiero invitarte a que en esta hora saques de tu corazón ese concepto, ese pensamiento, esa idea, y puedas refugiarte en el Padre Eterno. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, cuando nuestro hijo nos pide un pan, no le damos una piedra, o cuando nos pide un pez para comer, un alimento, no le damos algo que no es habitual para comer. Y la Biblia dice, si nosotros, siendo malos, en palabras del Señor Jesús, sabemos proveer para nuestros hijos lo que ellos necesitan, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará no solamente bendiciones espirituales, sino bendiciones materiales? ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que nos vayamos con este concepto. No solamente Dios es el Creador, el Soberano, el Omnipotente, el Sabio. Dios es nuestro Padre. Por eso la Biblia dice, podemos decirle a Dios, papá. Porque la Biblia lo dice, Abba Padre, Abba Padre. Podemos refugiarnos en este Dios que nunca nos falla como Padre. Los padres humanos fallamos, Dios nunca falla. Los padres humanos decaemos, Dios nunca decae. Los padres humanos nos equivocamos, Dios nunca se equivoca. Los padres humanos erramos, Dios no nos erra nunca, no se equivoca. ¿Por qué? Porque es Dios y porque es nuestro Padre. Y quiero invitarte a que entregues tu corazón, si aún no lo hiciste, al Señor. Y le reconozcas como un Padre para tu vida. Y si somos del Señor, a gozarnos en la realidad y en la certidumbre que la Biblia nos enseña de saber que tenemos a Dios como Padre. Y termino, queridos, con este texto de la Biblia que está allí en Juan capítulo 3, que les invito a leer. Primera carta que escribe el apóstol San Juan. Juan es uno de los que más cita el concepto de Dios como Padre. Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, primer versículo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En otras palabras, es como si dijéramos, miren qué dimensión extraordinaria nos ha manifestado Dios en su amor, de que podemos ser llamados hijos de Él. Y si hijos, si somos hijos de Dios, esa condición nos habilita para vivir en una experiencia de vida que tenemos que intensamente buscar y valorar. Ojalá que en esta mañana podamos llevarnos este concepto: Dios es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque si hay escasez, vamos a confiar en un Padre que no sé de qué manera, pero va a proveer. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Yo nunca sabía cómo papá colocaba el plato sobre la mesa, pero sabía que el plato estaba. Eso es provisión. Yo no sabía por qué tal cosa, pero papá estaba ahí. Eso es presencia. Y nosotros tenemos que llevarnos en esta mañana ese concepto. Porque cuando vienen las cargas de la vida, las luchas de la vida, tenemos que recordar que Dios es nuestro Padre. Es cierto que Dios es rector, es juez, nos pedirá cuenta. Es cierto, pero hermanos, si algo destaca el Nuevo Testamento es este concepto: Dios es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, podemos estar seguros que toda la experiencia del hijo pródigo puede ser nuestra experiencia. Un Padre que nos busca, que nos ama, que nos espera, que nos perdona, que nos bendice, que nos honra, que nos ama. Que así sea. Que nuestra experiencia pueda ser una experiencia de bendición y de gratitud a nuestro Dios por ser sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado Dios. Qué clase de amor tan especial que podemos ser llamados hijos de Dios. Oramos. Padre, queremos darte gracias por esta característica tan puntual que sobre todo el Nuevo Testamento nos presenta acerca de tu condición de Padre. Gracias porque recordamos a nuestros padres, gracias porque muchos le tienen todavía presente, gracias por todo lo que más allá de los errores hemos podido recibir y sentir de ellos en su figura, en su presencia, en su influencia y que ahora están en nuestra memoria. Pero queremos darte también gracias en este día porque eres nuestro Padre, porque la Biblia nos enseña que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad y a su tiempo habrá de proveer lo que es mejor. Gracias porque eres nuestro refugio. Gracias porque eres nuestro Salvador y Señor. Gracias porque eres nuestro proveedor y sustentador. Gracias por tu presencia eterna, permanente, constante. Gracias porque eres nuestro Padre. Te alabamos y te adoramos. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.